Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47. Esto es el partidazo, cadena COPE. Una hora menos en Canarias. Hoy la noticia del caso Negreira, o una de ellas, es que la Fiscalía Anticorrupción asume la causa del caso Negreira. No sé esto en qué cambia. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. No te molesto mucho hoy. Simplemente es para que nos digas, claro, como suena así muy rimbombante, la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que es más que son más duros o qué es lo que pasa?
No, prácticamente no hay ningún cambio, ¿eh? Queda todo como está, sintetizando. Hay fiscalías especializadas dentro de esa gran organización que es la Fiscalía, pues la Fiscalía que persigue los delitos de tráfico de drogas, Fiscalía en materia de género, y una en concreto es la Fiscalía Anticorrupción. Son fiscales normales y corrientes que dependen de la Fiscalía General del Estado, que tiene sede en Madrid, pero que tienen delegaciones por toda España y que tienen encomendada la investigación y, en su caso, enjuiciamiento, si se llegara a juicio, de aquellos delitos que tienen que ver, en principio, con la corrupción pública y ahora, por asimilación, también parece que la privada. No hay ninguna singularidad. La única singularidad que puede haber es que son fiscales especializados, es decir, que asisten a determinados cursos donde se les enfoca para perseguir muy concretamente ese tipo de delincuencia, sus ramificaciones internacionales si las hubiera, instrumentos de colaboración con otras policías, pero no hay prácticamente ninguna modificación. La única modificación es que se cambia orgánicamente la fiscalía que lo va a perseguir, pero solo por la cualificación concreta de los miembros que lo van a investigar, solamente en eso.
Vale, ¿y están en Madrid, en Barcelona o dónde están?
No, a ver, dependen de la Fiscalía General del Estado, que tiene sede en Madrid, pero en cada provincia hay una delegación de esa fiscalía, es decir, son fiscales de Barcelona, que forman parte de la Fiscalía Anticorrupción con sede en Barcelona. Es decir, no se desplazan desde Madrid hasta Barcelona específicamente. Vale. Ya Barcelona los tenía antes.
Vale, perfecto. Emilio, pues solo era para esto. Da gusto charlar contigo. Un abrazo.
Como siempre, un abrazo. Hasta muy pronto.
Gracias, Emilio Cortés. Fouto.
Hemos conocido hoy, a través de los compañeros de... Acuérdate que ayer te dije que los informes existían. Existían los informes físicos desde 2014 hasta 2018 y los compañeros de Libertad Digital han tenido acceso a unos informes que han sido incautados, Juanma, en el domicilio particular de Josep Contreras, que es la persona que falleció efectivamente, y que era el que cobraba un 50% de la comisión de lo que el Barça pagaba a la empresa de Enríquez Negreira. Porque debe ser que Contreras era, yo creo, que un poco el enlace ahí entre la empresa de Negreira y el FC Barcelona. Y bueno, han publicado dos informes. Uno, por ejemplo, es del Mallorca-Barça del 11 de noviembre de 2012. Es un informe de 2-3 páginas, donde la primera página, bueno, pues todo al final lo puede hacer yo creo que cualquiera, ¿no? Es los nombres de los árbitros, una pequeña biografía. Esta, por ejemplo, es de Nacho Iglesias Villanueva, actualmente árbitro específico de VAR. Te ponen una foto del árbitro y los dos asistentes y te ponen el nombre de cada uno, cómo se llama cada asistente, y además te especifican que el asistente 1 es el asistente que está en la zona de banquillos. Estás por aquí mirando, Elías, pero yo tengo aquí una copia y te la voy a dejar para que lo puedas ir viendo también ahí. Seguramente te interese, que estás mirando con
sí,
mucha...
Sí, yo la tengo. Bueno, es un informe... Pues,
y luego está el perfil personal, que digamos que ese es el que te lo tiene que hacer una persona más metida dentro del mundo arbitral. Que tampoco hace falta ser vicepresidente de los árbitros para poder hacer este perfil personal, donde Nacho Iglesias Villanueva está muy bien preparado físicamente, Nacho es un árbitro muy técnico y disciplinado, por su nivel de serenidad y valentía amonestará y expulsará a cuantos jugadores lo merezcan, que bueno, esto es una obviedad.
Están fatal escritos, tienen faltas de ortografía.
Sí, alguno tiene falta de ortografía, es verdad.
Pero además fatal escritos, ni comas, ni
es valiente y suele tomar decisiones, bueno, el asistente 2, los fueras de juego están más acertados el asistente 2 que el de banquillos.
O sea, es un trabajo, bueno, vamos a decirlo claramente, es un trabajo muy amateur. Muy amateur, en su presentación sí, y en la forma de llevarlo a efecto, por lo que yo he visto.
O sea, y barato.
Un trabajo que es una vergüenza que cueste bueno, luego, esto el dinero que cuesta.
Sí, hay informes de los partidos de primera. Hay otro informe, por ejemplo, que han publicado de un partido del Barça B, de un árbitro que ahora está en segunda división.
Lo curioso bueno, es que esto no lo leyera el entrenador.
Sí, esto llegaba y seguramente llegaba y el sobre ahí y lo abrían.
Sí, bueno, pues así está la cosa.
Y la historia que, claro, ya no es que valga más o valga menos o lo que valga, que esto, por ejemplo, pues sí que a lo mejor, pues seguramente algún club de manera externa lo haya hecho. La historia es que esto lo hacía una persona que era un cargo directivo.
Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Escuchaste anoche a Laporta en la charla con los capitanes de las secciones y los chavales de la cantera?
Sí, bueno, he visto el corte que ha aparecido en los medios, sí.
¿Qué te parece la defensa que está haciendo Laporta, sin aportar demasiados argumentos, sino apelando un poco al sentimiento culé, a los valores, a nos atacan, a no es casualidad y todo eso, pero sin aportar nada de claridad en torno a esto, ¿a ti te parece que está convenciendo a la gente?
Me parece que es bastante coincidente con el sentimiento general del barcelonismo. Si algo va a conseguir esta campaña habitual, desaforada, continuada, de todos los medios de comunicación de un determinado sentido, es precisamente unir el barcelonismo. Y nosotros aquí diferenciamos muy claramente el ámbito de la corrupción en el deporte, que es lo que está acaparando la opinión pública y el interés periodístico, de las explicaciones que tiene que haber a los socios, que efectivamente tiene que haberlas. Pero es que nos esperamos a tenerlas, nos esperamos a las investigaciones que el club está haciendo y sobre todo nos damos cuenta que hay muchísimo interés en manchar el prestigio y la honorabilidad del FC Barcelona. Porque, no sé, yo ahora mismo recordaba el 2-6 en el Bernabéu. Joder, qué bien estuvo Enrique Negreira aquel día, oye. Fue espectacular. Y como ese partido, el 5-0 también contra el Madrid de Mourinho. Claro que luego empezó Pepe a repartir y empezaron a pisarle la mano a Messi. Y eso Enríquez Negreira no lo vio. Y entonces nos sentimos estafados por Enríquez Negreira, porque no vio todo aquello que hacía el Madrid de Mourinho para evitar que lo vilipendiaran 5-0. No sé si se me entiende, ¿no? Entonces, es tan evidente desde Barcelona que todo esto es una campaña para desprestigiar al Barça, que estamos todos de acuerdo.
Pero cuando dices campaña, por ejemplo, si tú dices que esto es una campaña, por ejemplo, cuando yo trato el asunto aquí y doy mi opinión y creo que esto es un escándalo, ¿tú consideras que yo formo parte de la campaña?
No te voy a calificar a ti, Juanma.
Es por poner un ejemplo para que sepas que, o sea, sencillamente es que a mí me parece escandaloso, que ya te lo he dicho varias veces, me parece escandaloso que un club pague medio millón de euros anuales a la empresa del vicepresidente de los árbitros. Y esto no forma parte de una campaña, es mi opinión personal. Nadie en la COPE, nadie en la Liga, nadie en el Madrid, por supuesto, nadie en ningún sitio me ha venido y me ha dicho, oye, interesa mucho que demos caña con este tema, hay que dar caña con este tema. Yo hablo por mí, que dirijo este programa, que por cierto es el más escuchado en la radio española a esta hora. Pero supongo que al jefe de deportes del mundo, del país, o de la SER, o de la Onda Cero, les pasará lo mismo que a mí. No irán los directores de sus medios a decir, hay que dar caña con esto, hay que dar caña con esto. Digo yo, ¿no?
No, que les pasa es evidente, porque llevamos ya un mes con este tema.
Hombre, pero es que hay muchas, cada día no, hay cosas nuevas.
Cada día.
Sí.
Es que casi hay que cambiar el nombre de los programas. Yo les llamaría la cacería.
La cacería.
Cacería, sí, hombre, porque cada día es un que se han aparecido. Ahora incluso he oído que el Barcelona troceaba en 7 empresas. Hombre, serán las empresas que le facturan al Barcelona, ¿no? El Barcelona va creando empresas del señor Negreira. Es que me parece todo tan desaforado y tan poco respetuoso con la presunción de inocencia que todos nos ponemos en la boca, pero no se está respetando para nada. Esperemos a ver estas investigaciones donde concluyen, ¿no? Esperemos a ver si realmente se ha cometido un delito.
Pero yo, en mi opinión, no tengo que esperar a nada, porque mi opinión ya la tengo clara. Y es que es un escándalo pagarle al vicepresidente de los árbitros. Sea por lo que sea. Uh-huh. Es que yo no tengo que esperar, porque para mí...
¿Y contratar a un exárbitro y tenerlo en nómina, te parece bien?
Sí, claro. Sí.
Eso sí.
Sí, ¿por qué no? ¿Qué te refieres? ¿A Mejía
Dávila? Porque esa persona, ¿te refieres cuando a Mejía
Dávila?
De ser árbitro...
Sí.
No, te pregunto. Esa
sí.
Persona,
Mejuto González en el Getafe. Santa María Uzqueda en el Valladolid.
Anzuategui
Roca. Son gente que ha trabajado en el fútbol y que lo que hace es, está abajo.
Y dejan...
Sí, y lo que están
es... Cuando han dejado de arbitrar ya no tienen ningún tipo de relación ni posible influencia dentro del colectivo. ya no tienen amigos.
Pero hay una cosa, hay una diferencia. Eso es público.
No,
yo te contesto. Es sí. Público y notorio. Es decir, si Mejuto trabaja en el Getafe, es con luz y taquígrafos. Mejuto es oficialmente el delegado del Getafe y desempeña su labor de delegado y cobra por esa labor de delegado. Pero esto no ha sido con luz y taquígrafos. Esto ha sido una maniobra oscura pagándole...
Disculpa. Cuando la agencia tributaria tiene conocimiento de estos servicios es porque se declaran los servicios.
Hombre,
y forman parte de
ya
una
solo
declaración
faltaba,
del 347.
Solo faltaba,
o sea, no es en absoluto clandestino.
Solo faltaba que se cogiera dinero de las taquillas y se le pagara con los billetes a Negreira.
No,
o sea, eso ya solo faltaba.
No, te lo
ya
digo
estaríamos hablando
me estás
de
que lo otro es público, que
claro,
eso también lo era.
No, no lo era.
Claro,
no lo era.
Es una contratación, pero que se está declarando a la agencia tributaria con el 347 las facturas de más de 3.000 euros.
No era público.
Si es conocido.
No era público para los socios.
Ni para los, ni para los
socios del Barça. Los socios del Barça no sabían que su club...
Ni para los portavoces. Ni para los portavoces del Barça. Ni para los portavoces del Barça. Porque tú, Tony, ¿tú lo sabías?
No, él no lo sabía.
No, por eso digo, ¿tú lo sabías?
Pero él dice que
si
claro
me habláis,
que
no. Si me habláis de uno en uno y podré contestar las preguntas.
Ni para los socios del Barça ni para los portavoces. ¿Tú lo sabías?
Ya lo he contestado muchas veces.
No, pero contéstalo otra vez. ¿Tú lo sabías?
No, claro que no. Yo esto no lo
sabía.
Pero,
¿y
pero,
qué te
pero
parece que tu presidente pagase al número 2 de los árbitros? ¿Te parece bien o mal?
Mira, yo no sabía
eso. No, contéstame. Pero no te vayas por otro lado, Tony. Si esto es muy sencillo. La presunción de inocencia está aquí. Ahora tú contéstanos. ¿A ti qué te parece que tu presidente pagase el número de los árbitros? Coño, bien, malo, regular. Tú tienes tu derecho a decir lo que quieras.
¿Qué respuesta quieres? ¿Para qué me llamáis?
La
que
tú me digas.
Lo que tú quieres.
No,
al revés.
Si quieres contestar
tú contéstame. Tú. Yo te pregunto.
Pero déjale hablar, Manolo, déjale hablar.
Si no contesta.
A ver, Tony, contesta. Intenta...
¿Cuál es la pregunta del fiscal?
No, es fiscal, es Manolo Lama
Manolo.
Y quiero que haya buen rollo. Si tú lo sabías o no lo sabías. Ya lo has dicho varias veces que no lo sabías. Con lo cual, muy clara la historia no era.
Y ya he dicho, si me dejáis hablar...
Que no conoces a todos los proveedores del Barça, ya lo sé.
No, es que si me vas a preguntar si yo sabía cuál es la contrata de limpieza de los vestuarios...
Que no has contestado la pregunta.
No,
es que ¿qué te parecía?
Manolo, Tony,
que es que te vas. ¿Te parecía bien o mal? Contesta solamente eso. ¿Bien o mal? Fíjate qué fácil es la pregunta. Si no quieres contestar, no contestes. Te pregunto claramente.
¿A ti qué te parecía? ¿Me dejas contestar? Si no te gusta la respuesta, no me interrumpas, por favor.
No, por supuesto.
Te lo ruego, porque es claro, un programa de radio que llama a alguien para que intervenga y no le deja hablar...
Puedes estar todo el rato que quieras.
Vale. Pues a mí que el Barça se asesore en materia arbitral exactamente igual que hacen el resto de clubes, me parece excelente.
Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te parece bien que el Barça pague al número 2 de los árbitros, no que se asesore, que pague al número 2 de los árbitros durante 18 años y deje de pagarle cuando deja de ser el número 2 de los árbitros, te parece bien o mal?
Es que el Barça no le pagaba al número 2 de los árbitros, le pagaba
a
una
sociedad. ¿A quién cojones pagaba entonces?
A una sociedad mercantil.
A una sociedad que era del número 2 de los árbitros.
Tony, eso no. Eso
por
no.
Favor, Tony. Mira, te voy a decir ahora, Tony, tú eres abogado y muy listo, pero gilipollas no somos, ¿eh? O sea, gilipollas,
lo que pasa
tenemos
que tú,
lo justo ya, de gilipollas.
Manolo,
me parece bien que contestes lo que quieras, Tony, pero gilipollas no somos. Si tú ahora te quieres salir diciendo que pagaba una sociedad, la sociedad era propiedad del número 2 de los árbitros. Ahora, que te parece bien, estás en tu derecho. Y la gente está en su derecho de pensar que te parece bien. Y de su hijo.
Tony, su hijo.
Tony,
pero a nombre del padre.
Tony, voy a intervenir yo. ¿Y que estos informes no los leyeran los entrenadores?
Pues no es muy normal, ciertamente, si hay unos informes para asesorar, pero que eso de que no lo leen los entrenadores tampoco se conoce.
Martino ha dicho que no y Ernesto Valverde ha dicho que no. Luis Enrique ha sido llamado a declarar como testigo.
No, esperemos. Es que todo el problema, Juanma, viene porque automáticamente se ha llegado a la conclusión de que aquí se ha cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte. Y esa es la conclusión periodística, mediática, que el silencio de los expresidentes desde luego no ayuda en nada. En eso podemos coincidir. Me gustaría que el presidente Laporta que el expresidente Bartomeu, el expresidente Rosell y el expresidente Gaspar incluso hicieran una rueda de prensa los cuatro juntos para explicarnos a los socios el dinero que se gastó en esos servicios. Iría muy bien, porque acallaría muchísimas bocas. Mientras eso no se haga, pues hay mucha gente con ganas de desprestigiar y de atentar contra la honorabilidad del FC Barcelona. Si alguien puede creerse que con menos del 0,1% del presupuesto, porque lo que se pagó equivale a menos del 0,1% del presupuesto del Barça, se puede corromper una competición entera, sí. Es que no tiene ni idea de qué va eso.
Sí, 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 claro.
O sea, todo el mundo, Juanma, todo el mundo sabe que aquí no se han comprado árbitros. Lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que han dicho, oye, mira, qué cosa más rara. Están pagando a una empresa que es del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Vamos a deducir de todo ello que los títulos del Barça, todos esos títulos que se ganaban por un equipo que era admirado en el mundo entero por su manera de jugar y que era indiscutiblemente el mejor equipo del mundo, vamos a ponerlos en duda. Oye, esto nos va a ir muy bien. Y eso es lo que los culés no vamos a tolerar.
Tony, una cosa, mira. Yo todo lo que has dicho de los títulos del Barça, lo que han ganado los equipos, que los árbitros que han pitado al Barça no estaban influenciados, que evidentemente hasta el más tonto entiende que no puedes comprar a un árbitro con 500.000 euros porque tienes que comprar a muchos árbitros, muchos asistentes. O sea, yo te doy la razón en todo eso. Incluso en que un club esté asesorado arbitralmente y que tenga estos informes. Pero si estos informes, por ejemplo, los hace la empresa de Elías Israel, me parecería bien, porque Elías Israel no tiene ningún cargo en la federación. El problema, Tony, es que hemos puesto en duda todo esto porque ha habido una persona que se ha lucrado de su cargo directivo en el CTA para facturar al Barça. Y el Barça ha facturado a una persona que estaba en activo como directivo de la federación. Pero todo lo que has dicho, pues seguramente tú y yo seamos los únicos que lo creamos, pero 100% de acuerdo contigo. Los títulos del Barça los ha conseguido en buena lid. Y no había ningún árbitro tocado. Y lo aseguro y pongo la mano en el fuego, seguro. Pero evidentemente es una torpeza absoluta, o sea, pagar a una empresa de un directivo que está en vigor en ese momento la federación.
Y las declaraciones de, por ejemplo, Medina Cantalejo o de Iturralde González diciendo que el señor Enríquez Negreira no tenía ningún poder sobre los
pero una cosa, Tony, pero no, pero, Tony, una cosa, pero que eso lo digo yo aquí, o sea, eso lo he dicho yo. Para empezar, no era el número. Para empezar, Tony, una cosa, vamos a ver. Ni ascendía a árbitros, ni designaba, porque de hecho el comité de designación hay una persona de la liga, ni subía, bajaba a árbitros, como se está diciendo. Hay informaciones que están absolutamente tergiversadas, y eso lo digo yo. Porque yo he estado ahí y yo lo he vivido, yo he cubierto información del CTA. Y yo sé, y número uno, número dos no, porque hay tres vicepresidentes. Con lo cual, si hay tres, no puede ser el número dos, porque no pueden ser tres los número dos. Eso está claro. Pero dando igual la influencia que tuvieran los árbitros, Tony, era una persona con cargo directivo. Tenía cargo directivo. Entonces, ahora, ¿cómo explicamos a la gente que esa persona no tenía ninguna influencia? A mí es lo que más me está costando explicar. Y efectivamente, no tenían ninguna responsabilidad en eso. Ni influían los árbitros. El árbitro del domingo del Clásico, entre el Barça y el Madrid, no lo designa el vicepresidente actual. Lo designa un comité de designación. Y quien diga lo contrario está mal informando. Pero, dicho esto, para mí no le quita gravedad al asunto. Porque era una empresa de un directivo que estaba en ese momento en la federación.
Por tanto, de todo lo que has explicado, Fouto, que me ha encantado, porque has venido a decir que el Barça ganó los títulos en buena lid, que estás convencido que no se compraron árbitros, que estás convencido de que el señor Enríquez Negreira no tenía ningún poder, que el comité de designación no es el vicepresidente del comité técnico de árbitros. Por tanto, lo que queda demostrado, esto lo escucha el señor fiscal ahora mismo y retira la denuncia del
no la única no, torpeza no, Tony la única torpeza
no te hagas trampas al
Tony
solitario.
La única torpeza
no, es
Tony si
pero
todo eso es la única torpeza es haber pagado a una empresa que era de un no, cargo directivo.
No, perdón. No es la única. No hablemos de torpeza.
No, aquí hay muchas
haber
torpezas,
pagado con qué objetivo. ¿Con qué objetivo?
Porque, bueno, eso porque, es lo que tendrá que ahora decir un juez.
Sí, ¿con qué objetivo? Bueno, claro. ¿Con qué objetivo? Bueno. Porque sí, las declaraciones. ¿Te valen las declaraciones de Negreira a la agencia tributaria o esas no las quieres comentar? Tony. No, Negreira a la agencia.
Es que me dejéis hablar.
Sí, pero Negreira a la agencia tributaria, lo que le viene a decir es que él daba informes y tal, pero que el Barça pedía neutralidad en los arbitrajes.
Sí, Juanma, pero si el señor Enríquez Negreira, como acaba de decir ahora Fouto, es inidóneo para vehicular un intento de alteración fraudulenta de un resultado deportivo, porque no tiene ninguna ascendencia sobre los árbitros, resulta que por mucho que el señor Enríquez Negreira haya articulado un sistema de prestación de servicios que a él le iba muy bien, porque al final aquí el perjudicado es el Fútbol Club Barcelona, ha estado pagando un dinero a cambio de unos informes que vosotros mismos estáis diciendo que no tienen óptimo para considerar un delito de corrupción en los negocios.
¿Sabes la sensación que tengo yo? Que le estaban vendiendo al Barça un reloj falso. ¿Un reloj falso?
Puede ser.
Durante 18 años.
Claro, Negreira dijo, tengo aquí un Rolex. Y el Barça dijo, venga, vale, compro el Rolex. Pero era falso el reloj.
Sí, pero hubo un vicepresidente que le cuadriplicó el sueldo, ¿eh? Al del Rolex falso le cuadriplicó el sueldo. Repito,
pues
Tony, con todos mis respetos, no me habrás oído decir a mí que el Barça ha ganado títulos por Enrique Negreira. Pero sí que me tienes que oír decir, y te lo vuelvo a repetir, que lo que ha hecho el Barça durante 18 años pagando al número 2 de los árbitros, si a ti te parece bien, te metes en el mismo saco que el resto de directivos del Barça que estuvieron pagándole. Eso es alegal, eso es amoral, eso no se puede consentir. Si a ti te parece bien, estás en tu derecho. Pero te repito, creo que conociéndote y sabiendo de fútbol, como sabes, no te puede parecer bien, porque están manchando tu nombre, que tú estabas metido en esa directiva. Tu nombre, porque tú no sabías lo que hacía tu presidente o el que lo hiciera. Tu nombre es el que mancha, ¿eh? Tu nombre.
Manolo, aquí lo relevante no es ni lo que a mí me parezca bien o mal, ni si es alegal, como le estás llamando, sino que desde... Déjame hablar, por favor. Sino que desde multitud de medios de comunicación desde Madrid se está lanzando la sospecha y en muchos casos hasta la afirmación rotunda de que aquí se ha producido un delito de corrupción entre particulares
que
en el ámbito de
demandas.
Es decir, se está diciendo que el Barça es delincuente y eso los socios del Barça no lo vamos a permitir porque es mentira.
Tú
y
que
lo
abogado
diga,
que
va a responder
demandas, aquel que diga eso que le presente una demanda.
No te preocupes,
pero
ocurrirá.
Freisa, si dices que hay que esperar a lo que diga la investigación, no puedes decir tampoco tú que es mentira tan categóricamente, porque a lo mejor te encuentras con una sorpresa.
Claro que lo digo, porque es que a nadie se le puede ocurrir más a quien tenga mala fe de decir que le vas a cometer un delito con eso. Si ahora mismo lo hemos hablado, si Fouto lo ha explicado, si es que el fiscal escucha este programa y retira la denuncia.
Sí, pero Fouto dice que pone el fuego en la mano del fuego por los árbitros. Yo no pongo la mano del fuego por nadie.
Freisa,
es una opinión tan respetable como las demás.
¿Me estás viendo en imagen? ¿Me estás viendo?
Sí, te veo.
Estos son los informes. Estos son los informes arbitrales. Mi hijo de 13 años, con los datos del FIFA, te hace estos informes arbitrales de que valían medio millón de euros. O sea, son...
Dime, por favor, el artículo del Código Penal donde dice que es un delito hacer informes que no tengan entidad legal.
Lo sé. Es evidente. Pero
es que no sois conscientes de lo que significa el derecho penal y lo que significa la comisión de delitos. Es que no cualquier cosa que no guste, como dice Lama, ¿a ti te gusta?
Yo lo entiendo.
¿A ti te parece bien?
No, yo
pero
lo entiendo.
Es que a mí lo que me parece que, también que, no es relevante.
Claro, y que Negreira sacara 20.000 euros en cash del cajero, digo yo, ¿pero qué? ¿Este hombre qué hacía? ¿Qué hacía con los 20.000 euros? Que a lo mejor se iba al casino, o a lo mejor tenía muchos amigos y los invitaba a marisco todas las semanas. No lo sé, pero qué raro.
No sé,
es raro.
Supongo que no querrás que... Ya, si no puedo responder sobre
no,
por qué
eso.
El Barça contrató,
no, pero,
no voy a responder lo que hace el señor Negreira.
Hombre, evidentemente, pero supongo que entonces entenderás a la fiscalía y diga, oiga, mire, vamos a ver, este señor cobraba a través de una empresa y encima sacaba 20.000 euros al mes en cash del cajero. Vamos a ver qué hacía con esto. ¿De dónde venía y a dónde iba este dinero? Eso sí, es normal que se investigue, ¿no?
Es normal lo que haga la fiscalía.
Claro, sobre todo cuando se ha comprobado que no se compró un Mercedes, no se compró un piso.
En los medios de comunicación se saque la conclusión que se está sacando.
No, se está informando de lo que está pasando. No.
Cuando ayer el presidente Laporta dice lo que dice, lo dice por algo.
Que
lo has visto
demandas.
Muchas veces.
Pero
el presidente Laporta lo que tiene que decir es por qué le cuadriplicó el sueldo, que eso no tiene que esperar a una investigación interna.
Pero es que pero vamos a ver, cuadruplicar un sueldo es un delito también.
No.
No, no, claro.
No, no, claro que no. Ojalá me lo cuadriplicaran a mí. Ojalá me lo cuadriplicaran a mí. Claro, no es un delito. Sí, sí. Pero es para hacer sospechar que, evidentemente, no. Que estos servicios no eran merecedores de cuadriplicar el precio. No eran merecedores.
Tú ahí lo tienes todo lo que se ha hecho.
Esto, no me enseñes más.
Tony, que es delito o no es delito lo definirá un juez. Pero que estética y éticamente es absolutamente reprobable pagar 7 millones de euros a la empresa del vicepresidente de los árbitros, eso creo que es que no tiene ni discusión. Sí.
Si vamos a hablar de estética, oye, ponerme cosas aquí, os diré si me parecen bonitas.
Bueno, si no te lo habrían contado.
¿Me habéis llamado para hablar de estética?
No.
Yo te he preguntado uno y no contestas.
Pero me gusta.
Que puedo hablar de estética también, ¿eh?
Bueno, también, y por eso en un estadio tan centenario y único como San Mamés le cantan a segunda al Barça.
Sí, claro que lo tienes.
Pero, Elías, a ver. Eso de San Mamés no es ningún argumento. También es
Argumento, es un hecho.
Pues yo te voy a decir otro hecho. El único estadio del mundo donde sirve la Iniesta del mundo es San Mamés.
Sí. Pero
lo mismo que.
Pero Rico, si yo. Aquí lo que no se puede hacer son los juicios es que no de los telediarios.
No,
eso está claro, pero aquí hay un hecho que no se puede discutir. Que durante 17 años el Barça ha estado pagando al número 2. O al 3 o al 4, el que le quiera poner foto de número, de los árbitros.
A uno de los tres vicepresidentes.
Perfecto, de los tres. Le ha estado pagando.
Correcto.
Hay otro hecho que no se puede discutir. Que el señor Laporta le cuadriplicó el sueldo porque le parecía que ganaba poco por hacer estos informes maravillosos. Y ahora yo te digo a ti, si yo fuera Messi, si yo fuera Eto'o, Iniesta, Xavi, Ronaldinho, diría... ¿Pero quiénes son los gilipollas que van a manchar mi nombre haciendo esta gilipollez? Ahora ya que cada uno lo califique como quiera. Porque el nombre de todos los futbolistas del Barça y todos los títulos, como bien has dicho tú, se están poniendo en solfa no por la caverna de Madrid ni por la prensa de no sé dónde. Se ponen en solfa por lo que han hecho los presidentes de tu club.
Vale.
Que parece que encima hay que pedir perdón porque durante 17 años el Barça ya está pagando a uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros.
Manolo, te veo más indignado que los propios socios del Barça. Te vamos a hacer socio de honor.
Pues mira, el domingo va allí. Si queréis que puedo hacer el socio de honor
yo
allí.
El domingo estoy allí.
Yo creo que sí, hay que hacerlo socio de honor porque está indignado por los socios del
Oye,
Barça.
Una cosa.
Yo estoy indignado por el fútbol español.
Por
el fútbol español, porque esto no solamente repercute al Barça, esto repercute al fútbol español. Ahora veo que tú no, me alegra que no te indignes.
Bueno.
Siendo directivo como fuiste y portavoz, me alegra que tú no te indignes. Porque veo que tú puedes aguantar todo esto.
¿Qué te parece que Florentino, que no haya comida de directivas? ¿Te parece normal, teniendo en cuenta la situación?
Si de mí dependiera, no la habría seguro. Me espero a los acontecimientos, pero hombre, obviamente, o sea, resulta que hay un club que es el más favorecido de la historia por los arbitrajes, que convoca una junta de urgencia, un domingo, de urgencia.
Bueno, es que libraban todos, porque tienen sus trabajos.
No, para acabar diciendo que se va a personar como parte perjudicada, como acusación particular, y en un comunicado donde cita dos nombres de dos expresidentes y dos nombres de dos exempleados del club. ¿Y ahora hay que ir a comer? Hombre, yo es que lo que no soy es hipócrita.
Ahí te doy la razón.
Freixa, me alegra mucho escucharte y escucho con atención tus argumentos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. 1:16.
Vaya papelón.
Partidazo, sí, pero...
Bueno, él defiende su idea, su pensamiento. Puedes estar de acuerdo o no. Yo tampoco estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que dice, pero sobre todo tiene razón en una cosa.
Y bendito sea que haya gente como él que dé la cara.
Efectivamente.
Un momento.
Bendito sea gente que da la cara como él.
Que te voy a decir que no es Tony Freixa el que llama aquí para discutir un rato con nosotros, sino que somos nosotros los que le llamamos a él. Pero por otra parte también quisiera decir que todo lo que hemos aportado hoy lo hemos dicho ya 20 veces todos durante
menos
el último
menos
mes.
El Barça.
Sí, no. es que estamos de acuerdo desde el primer día. Y te iba a decir, no quería ponerme una medalla, pero me la voy a poner.
No, no,
ha dicho Freixa que él lo que querría es ver a los cuatro presidentes juntos en una rueda de prensa, porque si fuera tan fácil explicarlo, oye, liquidarían el tema rápido. Eso lo dijo Menda Lerenda el primer día. El primer día.
Pero...
Y el primer día, hasta hoy, no hemos avanzado en nada en lo que se refiere a las explicaciones.
Explicaciones.
Lo que hay que dar son explicaciones.
1:17. Compañeros, gracias por todo. Un abrazo, buenas noches. Me quedo con Maldini y con Gemma Santos.
Ah,
Gemma,
es otra cosa.
Adelante.
Pues sí, ahora mensaje de parte de nuestros amigos de Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes cuotas exclusivas, apuestas en directo y mucho más. Ah, y en Versus te recuerdo que puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en efectivo en sus locales. Entramos ya en Versus.es en el partidazo y vio que el Real Madrid gane al Liverpool y ambos equipos marquen, se paga a 4 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Solo en Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Bueno, me encanta. Maldini,
¿por qué?
Porque Maldini va a dar la lista de Luis de la Fuente del viernes.
Gustado, ¿eh?
Me encanta.
Sabía que te iba a gustar, lo sabía. Estaba preparando el guión y digo, esta Juanma le va a gustar.
Primera lista de la Fuente del viernes. Y Maldini va a decir los 26 que en su opinión debe llevar. No sé si es de 26 o de 23.
Bueno, yo he puesto 26.
Yo creo que son 23, pero bueno. Son 23, pero bueno.
Son 23, bueno, pues luego si quieres quitamos 3 sobre la marcha.
Sí, pero, da igual. Igual que los ponemos, los quitamos.
Los quitamos. Claro, a ver, yo he visto, hay que decir, por supuesto, que Busquets ya no va a ir a la selección por decisión propia y Ramos no va a ir por decisión de la Fuente. Que son distintos, pero ninguno de los dos ya no van a estar. Eso, por supuesto, ya les quitamos. Y bueno, yo creo que va a haber bastantes sorpresas.
Venga.
Yo creo, yo llevaría... Esto es una mezcla entre lo que yo llevaría y lo que creo que va a llevar. Unai Simón, si se recupera, que lleva un par de partidos sin jugar, pero yo creo que se va a recuperar para ir a la selección. Yo creo que va a llevar a Kepa y a De Gea. Yo creo que a De Gea le va a llevar. Yo creo que se va a acabar ya la etapa de Robert Sánchez y de Raya, que han sido bueno dos jugadores que llevaba siempre Luis Enrique, pero que casi no han tenido peso en la selección. Y yo apuesto por Unai, Kepa y De Gea. Para mí esos tres porteros son los tres porteros que van a estar.
Vale.
Luego, defensas. Carvajal, yo creo que va a estar, seguro. Obviamente estamos pensando que no hay ninguna lesión de aquí a la convocatoria o el fin de semana después, ¿no? Yo creo que Valde va a estar como lateral izquierdo junto con Javi Galán. Yo creo que Javi Galán va a tener su oportunidad en la selección. Aquí tengo alguna duda, ¿eh? Gallán se está recuperando, yo Alba lo veo más difícil y yo creo que Javi Galán puede tener su oportunidad. Así que tenemos un lateral derecho, dos laterales izquierdos, hablo de defensas y yo creo que Nacho va a estar. Yo creo que Nacho, además creo que se lo ha ganado por la versatilidad, por cómo está jugando en las cuatro puestos de la defensa, yo creo que Nacho va a estar. Y luego centrales serían Laporte, yo creo que estará, Geray, yo creo que estará también, David García, el jugador de Osasuna, Íñigo Martínez y Pau Torres. Yo creo que esos centrales son, si hay que quitar uno por el tema de quitar tres de repente, yo creo que de todos dejaría fuera a Geray. Pero yo creo que Laporte, Geray, David García, Íñigo y Pau van a estar. Luego, si quieres, vemos algunos que creo que se caen de los que se podría pensar que van a estar, ¿no?
Vale.
Centrocampistas, al no estar Busquets, por supuesto que Rodri va a ser titular indiscutible en el pivote. Es que no hay ninguna duda. Yo creo que va a entrar Zubimendi como suplente de Rodri, jugador que en esa posición lo está haciendo muy bien y yo creo que tiene bastantes opciones. Luego, por supuesto, Gavi y Pedri, esos ni se discuten, esos dos van a estar fijo. Yo creo que Merino va a estar, que no le llevó a la selección Luis Enrique al último Mundial y yo creo que Merino va a estar. Yo creo que va a estar Fabián, el jugador del Paris Saint-Germain, que está jugando bastante bien en el equipo parisino, aunque de todos estos a lo mejor podría ser uno de los que se caiga para dejar 23. Y yo creo que del Celta, Gabri Veiga va a estar, creo que va a estar, Gabri Veiga, y yo creo que se lo merece también. Y luego tengo alguna duda en Brais Méndez. Yo he metido a Brais Méndez aquí, pero puede ser entre Brais, Ceballos... Quizá pueda todavía entrar Llorente, pero yo apostaría por estos, por Gabriel Vega y por Brais. Y si se tiene que quedar dos centrocampistas, Brais primero y luego quizá Fabián. Y luego delanteros, Morata por supuesto, no tengo duda. Nico Williams sin ninguna duda que va a estar. Yo creo que Borja Iglesias va a estar.
igual que Joselu, que es el mejor cabeceador del fútbol español, y Gerard Moreno, que sigue a buen nivel y que ha recuperado un buen nivel, y el último delantero, yo creo que va a tener su oportunidad Brahim Díaz.
O sea, no Aspas, no metes a Aspas.
No, yo creo que Aspas no va a estar. Igual, por supuesto que no he hablado con... Bueno, coincidí hace poco con él en un aeropuerto yendo a Pamplona a la semifinal de Copa de Osasuna. Estuvimos hablando un buen rato de La Fuente y yo, pero por supuesto ni me atreví a preguntarle esto porque no era el momento.
Pero no te dijo nada, no te chivó
no,
nada.
No, hablamos de jugadores. Oh, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, me comentó que él no ha estado prácticamente viendo partidos fuera de España, que él se ha dedicado a ver partidos en España, pero que por supuesto los jugadores que juegan fuera tienen gente que los está viendo, o sea que eso no significa nada. Pero no hablamos más de... O sea, no, tampoco quise yo ahí profundizar porque no era... Yo creo que tampoco era el momento. Pero yo creo que Brahim Díaz, por cómo está jugando en el Milan, yo creo que puede estar. Yo lo veo difícil lo de Aspas, ¿eh? También hay que tener en cuenta que yo creo que quiere armar un equipo ya pensando en el Mundial, que queda mucho, pero ya es que ya Aspas para el Mundial es que es casi imposible que llegue. Y bueno, de los que se podría pensar que puedan estar, yo creo que Ansu Fati es que no está jugando en el Barça, la verdad, pero posiblemente si empieza a jugar más en el Barça irá. Yo creo que Jeremy Pino también tendrá su oportunidad. Dani Olmo, que sale de lesión, lo veo muy difícil. Y aquí el tema es Marco Asensio. Marco Asensio, no, para mí, no ha hecho una buena temporada. Y yo veo difícil que esté. Aunque entre Marco Asensio y Brahim Díaz sí puede ser que entre Marco Asensio. Pero yo creo que no me voy a equivocar mucho, ¿eh? Y luego, como alguna sorpresa que pueda entrar, el tema del Chimi Ávila, que se ha hablado mucho como delantero, puede
sí,
ser.
Sí.
Y Sancet. A mí me gustaría que fuera Sancet, pero tengo dudas, ¿eh? Pero igual a Sancet sí le llama. Pero bueno, por ahí iría...
A Ferran Torres no lo metes, por supuesto.
No, a Ferran no. A Ferran Torres no. Si, yo creo que no. Si está jugando en el Barça... Ahora está jugando más por las lesiones.
Ahora está jugando más por lo de Dembélé.
Por las lesiones. Pero es que ha hecho algún partido bueno, pero yo creo que, sinceramente, creo que no está al nivel de ir a la selección. Ferran, la verdad que no.
Vale, pues guardo la lista y el viernes voy a escucharla en directo y a ver qué pasa.
Venga, yo creo que, hombre, voy a fallar, es imposible acertar todos, pero yo creo que pocos, dos o tres puedo fallar, ¿no? Creo que
Oye, tienes aquí muchas cosas del fin de semana y tal, pero como tenemos poco tiempo, ¿sí? Yo creo que lo más interesante es que me digas si has visto algo semejante a Haaland.
qué barbaridad.
En todo lo que tú tienes de fútbol, que es muchísimo.
No.
¿Es el delantero más salvaje probablemente que hayas visto?
Sí, por supuesto que sí, porque, a ver, si hablamos de los años 70, Torpedo Müller marcaba muchísimos goles, pero no llegaba a este nivel, no, ni mucho menos. De hecho, tenía preparado justo que antes del parón por el Mundial, que ya no estuvo en el Mundial, pero el parón fue para todos, evidentemente, estaba que se salía y había pegado un bajón importante, hasta hoy, evidentemente, pero había pegado un bajón importante, llevaba 11 goles tras el parón, y 23 goles antes del parón. Pero claro, ya ha metido 5 de una atacada, con lo cual hoy se ha acabado esa mala racha, que no era buena racha. Lo que pasa es que, claro, eran cifras buenas, pero nada que ver con las cifras extraterrestres de antes. Pero no, yo no recuerdo nada. Y luego el segundo gol de hoy es que define a Haaland. Es una pelota que él presiona al portero, ya obliga al portero a sacar el largo y exigido. La pelota va al centro del campo, se recupera la posición, presiona un balón largo, le queda De Bruyne y luego encima acaba rematando el disparo al larguero. Es que lo tiene todo, Haaland, lo tiene todo. A ver, si ya era favorito la temporada pasada para ganar la Champions, el City, perdió, como perdió contra el Madrid, casi estaba en la final y se le escapó al final. Yo creo que teniendo a Haaland, es difícil no decir que es el gran favorito. De ahí a ganarla hay un mundo, pero es el principal favorito.
Porque,
no tengo duda.
Porque en la Premier ya no.
Yo creo que todavía sí. Es verdad que el Arsenal está bien, ganó al Fulham, ganó bien al Fulham, hizo un partidazo Trossard, pero queda mucho. Tienen que jugar todavía en el campo del Manchester City. Si gana ese partido se pone a 2 puntos y vamos a ver cómo aguanta la presión el Arsenal. Pero está aguantando mucho y ahora sí que se puede pensar que se la puede quitar, pero sigo dando ligeramente favorito al City.
Dime dos titulares de la Libertadores y una pregunta de un oyente.
Pues mira, dos titulares, que el gran partido que se juega esta semana es la vuelta del Millonarios Atlético Mineiro. Estuve viendo la ida completa, empataron a 1. Me gustó mucho Millonarios, la verdad. Tiene 2 o 3 jugadores muy interesantes, como Cortés, el chico de banda derecha que está en el sub-20, pero es favorito Atlético Mineiro. Y que me gustaría que se metiera Sporting Cristal, que el fútbol peruano últimamente no está nada bien. Empató a 0 con Huracán de Argentina y juega en Lima, y espero que se meta.
Vale. Preguntas, venga, un par de ellas.
Venga.
Hola, Julio. Yo quería preguntar por delantero croata que ha venido a España hace algunas semanas y es en segunda división, Vaturina. Hace 2 temporadas, 3, tú hablaste sobre él porque jugaba contra Barcelona. ¿Crees que va a volver a tener oportunidad de estar en la élite, Rocco Vaturina?
Pues te digo la verdad que casi no le recuerdo. No digo que no hablara de él en su momento, pero no le recuerdo ahora mismo. Lo voy a mirar y para la semana que viene intento contestarla, porque ahora mismo me pillas, de verdad que no recuerdo a ese jugador.
Buenas, Maldini. ¿A quién ficharías tú este verano para lateral derecho del FC Barcelona? ¿Ficharías o subirías a alguien de la cantera?
Bueno, yo creo que alguien de la cantera se le puede fichar, pero si el Barça puede fichar a uno, yo iría por Cancelo, que es verdad que en el Bayern ahora está jugando, pero no sé qué le ha pasado con Nagelsmann, que se ha quedado partidos importantes fuera, con el City parece que no tiene muy buena onda, y yo creo que va a estar en el mercado, ¿eh? Y yo iría por Cancelo, vamos, a saco.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
chao.
Gracias, adiós.
Pues es momento, sí, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana. Mira, te puedes fijar en goleadores de ese Real Madrid-Liverpool y veo, por ejemplo, que el primer gol del partido lo marque Vinicius, se paga 8-1 en Winamax. Y también puedes apostar a que, por ejemplo, Salah marque un gol en cualquier momento del partido. Eso tiene una cuota de 3-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Gran noche de radio la de mañana y gran tarde noche de radio la de mañana. Tiempo de juego con el Real Madrid-Liverpool y después aquí les esperamos. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.